Xavi Nieves, Mara Mate.
Buenos días, Javi y Mar. De lunes a sábados, de 6 a 11.
Cadena 100.
Tenemos a Mar Mala, está a Mar Mala.
Qué bien, sí, Mar Mala. Parece un plátano, iba a decir un plato de comida india.
Mar Mala.
Si me pones un Mar Mala, por favor.
Mar Mala, pero sin mucho picante, por favor.
Sí, efectivamente.
Pues sí, está pachucha, ha estado toda la noche, pues ya sabes, cosas de...
Con la fiebre.
Cosas de comer.
Ya, ya vas a introducir el bulo de que está haciendo caca. No.
Todo el día.
La información ha sido que era fiebre.
No, no, no. Eso ha dicho por no quedar mal, pero...
Lo has filtrado en el grupo de trabajo y lo dices ante un millón y pico de oyentes.
Hombre, claro, está muy bien. Así que... Pero bueno, está bien, está bien. No hay mayor problema, ¿eh?
No, no. Todo lo que entra sale.
Exactamente.
Bueno, casi todo.
Bueno, ¿qué tal ayer, Jimeno? ¿Hiciste algo especial?
Bueno, estoy absolutamente enamorado de una maquineta que me he comprado que hace espirales de calabacín. Y, o sea, os digo una cosa. Dato el pego.
A ver.
O sea, que parecen espaguetis.
¿En serio?
Pero que lo parece de verdad. O sea, me pego unas tupas a espirales de calabacín con tomate, que es que soy el hombre más feliz del mundo.
Bueno, me alegra
y
mucho.
Y no engordas.
Bueno.
No engordas más. Yo ya venía engordado del verano. Asqueroso. Repugnante. Que te levantas de la cama por los dos lados. ¿Y tú, bueno, qué tal?
Pues ayer fantástico, muy bien también.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
¿Qué tal? Bien.
Ayer practicando piano, he vuelto ya a mis clases de piano después de toda la pausa del verano. Y previa a eso toda mi vida, sí. Pero muy bien, lo he retomado con muchas ganas. ¿Eh?
¿Qué tocaste?
Todo Vivaldi.
¿Sí?
Todo. Ayer empecé tocando Vivaldi de la primera a la última.
¿Las cuatro estaciones?
Sí, ¿y? todo lo que he podido. Y Chopin.
Ah, muy bien.
Vivaldi, empecé con Vivaldi y terminé con Chopin.
Fenomenal.
El nocturno es un poco difícil, pero el nocturno en si bemol, pero...
Te iba a decir, digo, ¿te refieres al de si bemol?
ese es el difícil.
Bueno, asegurado que muchos de vosotros os sentís identificados con esto que os voy a contar, porque ¿quién no ha salido a presentar un trabajo en clase de naturales o de cualquier tipo de asignatura y te morías de vergüenza, no podías ni hablar, te sudaban las manos? Bueno, esto se está haciendo muy popular, cada vez es más útil lo de hablar en público, y hay un estudio de la Carnegie Mellon en Pittsburgh, en Estados Unidos, que explica que esto es más fácil de lo que parece. Han hecho unos estudios donde ponían a gente viendo vídeos de otra gente pasando por situaciones vergonzosas. Por ejemplo, tirándose unos pedetes durante una clase de yoga.
Sí.
Otro vídeo donde a uno se le escapaba un pobre provechito delante de otra persona. Entonces, la clave de este estudio dice en que los espectadores no sentimos la responsabilidad o el protagonismo en esta acción cuando lo estamos viendo. Sin embargo, cuando actuamos, cuando somos la parte importante de lo que está ocurriendo, es cuando tenemos esa presión y esa sensación de agobio. Sí. Una cosa bastante obvia. Pues según este estudio, dice que si tú sales a hablar diciendo soy un espectador, o coges ese papel, se te quita el miedo.
Claro.
Es lo de siempre, de tienes que imaginarte a todo
gente
el mundo.
Desnuda.
O sea, que se han tirado los de la Carnegie Mellon en Pittsburgh pues meses estudiando para al final sacar una cosa que ya...
Una conclusión.
Que ya se sabía.
Que ya se sabía más o menos. Sí,
así que
verdad.
Todo el mundo tiene que salir a hablar en público pensando que es un espectador.
Exacto. O pensando que... ¿Sabes lo que puedes pensar también? Que los demás son tu familia.
Sí.
Y que no te van a juzgar ni te van a criticar.
Bueno, ten cuidado ahí. Entonces, mi familia... se cortan unos trajes.
Bueno, pues
igual
si
prefiero con desconocidos.
Fíjate, si yo te pregunto en qué eres el mejor, probablemente uno saque conclusiones, o a lo mejor hay alguien que lo tenga muy claro, y alguien diría, el mejor, pues realmente, no sé, te cuesta decir en qué eres el mejor. A lo mejor es una tontería, aparentemente, para ti.
Sí.
Pero eres el mejor y punto.
Yo creo que aparcando, ¿eh?
Hay que... ¿Tú?
Yo creo que yo puedo ser ahora mismo el mejor del mundo aparcando. Pero,
sí, o sea, no lo sé. Yo
aparcando.
Yo aparcando, la verdad es que te he visto poco. Conduciendo eres lento.
Sí.
Eres
prudente.
Bueno, yo diría lento, porque prudente no, porque puedes estar haciendo 40 cosas a la vez, además de conducir. Es decir que... Pero lento,
sí, claro.
Un rato.
Suelo ir con el cubo de Rubik, no te digo.
Pues casi, ¿eh? Yo te diría, fíjate, que puedo ser el mejor exagerado del mundo.
Sí.
Exagerando las cosas.
Confirmo.
Y Silvia García, por ejemplo, dice que ella es la mejor en engordar a todos sus novios. Dice, no sé por qué razón, le cebo, como si fueran a ser el asado de Navidad.
Eso me pasa a mí un poco con Ana también, ¿eh? Me pasa la vida dándola de comer.
Eso es porque soy felices.
Sí, claro.
Y te gusta ver al otro comer, es verdad.
Blanca Aragón dice, puedo subir el labio superior izquierdo haciendo una C y moverlo a los lados.
Te prometo, Blanca, que lo he intentado hacer y no sé a qué te refieres.
Pero qué día coges y dices, me voy a poner a hacer esto.
Lolo Méndez dice, yo soy capaz de ver a un tonto de lejos, no fallo nunca.
Dice Laura Hernández, el limpiar ciruelas, las dejo súper brillantes, me da pena comérmelas.
Joan, buenos días.
Buenos días, Javi. Buenos días, Jimena.
Hola. A ver, si tú tuvieras que decir que eres el mejor en algo, ¿en qué dirías que eres el mejor?
Yo soy el mejor del mundo en el apalabrados.
Bueno, no está
en
mal.
En apalabrados soy totalmente imbatible, de tal forma que ya me he aburrido de
a
jugar.
A ver, ¿tu máxima puntuación cuál ha sido?
Con mis amigos. La verdad es que hace tanto que no me acuerdo, pero es que ahora ya lo juego en español, ¿sabes?
¿Cómo que hay un juego en español?
Que ya no juego en español.
Ah, que ya juegas en otros idiomas.
Ah, ahora que te has cansado y ahora juegas en marroquí.
En no, esperanto.
Mira, pues me das buenas ideas. Ahora de momento estoy con el francés, pero es que sigo ganando, entonces...
Bueno, cuidado con Joan. Cuidado con Joan, que ya se
y
le...
Juego con francesas.
El español se le queda pequeño en el apalabrados.
Oye, ¿no utilizarás el apalabrados para ligar?
No, mi mujer no me dejaría.
Ah, vale. No conocerías a tu mujer por el apalabrados, ¿no?
Casi, pero no, pero eso es otra historia. Eso ya.
Ya, muchas gracias por llamarnos.
Muchas
un abrazo.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, es ahora momento de responder a las preguntas que tenemos en el Facebook de Buenos Días, Javi Mar. Preguntas que va a responder hoy un equipo de madrugadores que se va a formar para este momento y desaparecerá en cuanto cumpla su función, que es responder a las preguntas que tenemos. Hoy lo preside nuestra productora María Segurado y también está Luz García de Burgos. Buenos días a las dos.
Buenos días.
Hola.
A ver, la primera pregunta es de Silvia García, que dice... Perdón, Sonia Granero, que dice, si fuerais un dibujo animado, ¿quién os gustaría ser? Un abrazo y buen día.
Pues la abeja Maya, lo tengo clarísimo. La abeja Maya, que es una revolucionaria que deja la colmena para vivir su vida.
Sí.
A mí me encanta. Y además se ha actualizado, ¿eh? La abeja Maya ya no es como la de antes. Ya te explica toda la historia.
Mola más la de antes, ¿no?
Bueno.
No estaba en mi mente. No lo sé, por lo menos.
No, hay que ver el remake este, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Te cuenta la vida de ella.
Paga su hipoteca.
Claro, porque acaba ahí ella sola.
¿Por qué acaba sola? Pero eso ya lo cuentan en los dibujos animados.
Pues yo no me acordaba. Sí. ¿Os acordáis de por qué acaba sola?
Es una rebelde porque iba a clase con la profesora y no le gustaba y entonces ella quería aprender más y se va de la colmena porque lo que le enseñaban él estaba solo dentro de la colmena y se va con su amiga Flick. Fuera.
No. Para spoiler.
Con Willy. Se va con Willy.
Willy, eso. Y con el saltamontes Flick.
Sí. Ah, bueno, ese se lo cuenta después.
Claro, se lo encuentra cuando sale.
Oye, que es un poco tonto.
Sí. ¿Verdad?
A mí me gustaría ser Calimero.
¿Calimero por qué? Pues
porque
era tonto,
no hace nada, por eso sale por ahí, se queja de todo, le cuidan todo el rato. Uy, qué malito estoy, qué triste. Y todo el mundo cuidándole. Y él sin hacer ni el huevo. Lo habéis pillado.
La verdad es que a mí me gustaría ser los Fraggles. Vivían muy bien. No es literalmente un dibujo animado. Pero vivía muy bien.
Hombre, a ver, tenía los curris explotados, ¿no?
Comían lo que tenían, sí, comían lo... O sea, no tenían que salir, tenían la comida ahí, al alcance de la mano, y estaba aparentemente muy rica lo que construían los curris.
Es un poco metáfora de una mega fiesta continua.
Sí, es verdad.
Un botellón.
Se dedicaban solo a cantar y a nada más.
Ahí tumbados.
Y a leer una carta y poco más.
Lo que es un nini.
Sí, casi, eran ninis, total. Yolanda Albarrán dice... ¿Qué te gustaría hacer como en los 80?
A ver, no sé si molaría tanto, pero recuerdo con mucha nostalgia eso de esperar en casa a que te llamara el chico que te gustaba en el fijo. Es decir, el no poder moverte.
Sí, para que te llamara.
¿Vas a por el pan? No. Ya, estoy esperando una llamada. Eso molaría ahora, con 42.
Bueno, lo que no molaba tanto era cuando eras tú el que llamabas y decía, ¿se puede poner Lucía? Un momento. Y entonces dejaban ahí el teléfono y tú confiabas en que fuera, en que la hubieran avisado. Pero pasaba tanto tiempo que decías, no puede ser, o está haciendo po o no la han avisado.
Claro.
Dios mío. ¿Qué te gustaría a ti hacer como en los 90, María?
Ir al videoclub. Me parecía lo más.
¿Ah?
Deberían volver los videoclubs y llevar, y de eso que llegabas a ver las novedades, ¿no? Las novedades que traía el videoclub. Y luego lo de la cinta, rebobínamela, ¿eh?
Que te gustaba que te dijeran eso, rebobínamela. Sí,
y ahí lo dejo.
Uy, qué bandido.
Víctor Moreno nos hace la última pregunta. ¿Qué momento televisivo te marcó para siempre?
Bueno, muertes. La de Marcial, médico de familia,
sí.
Fue súper traumática. Y la de la mujer del Fari, en Menudo es mi padre.
Yo creo que es verdad que lo que más nos marca de la tele son las muertes, ¿eh?
Yo dije, la del Fari sufrí muchísimo, ¿eh?
Sí,
la
sí.
La de la muerte del Fari, de la mujer del Fari en la serie, es que fue un drama.
Sí que lo fue, sí.
Lo mío fue algo más mayor, con 20 años, pero a mí cuando Ross le se enrolla con otra tía, que cuando acaba de dejarlo con Rachel y esa misma sí. noche se enrolla con otra tía, me impactó todo.
¿Tú crees que fue infidelidad?
Yo creo que sí.
Sí.
No se estaban tomando un descanso. Eso es cuestión de tecnicismos.
O sea que para ti fue un...
Por supuestísimo. Unos cuernos en toda regla. Sí, claro. Sí.
Pero lo había dejado, ¿no?
Lo habían dejado.
Unas dos horas antes.
Claro,
pues tecnicismos.
Bueno, pero es un despecho, claro. Tecnicismo y despecho.
Bueno,
junto,
y que la tía estaba tremenda también, ¿no?
Eso ayuda.
Eso también es verdad. Y que se quedaron solos ahí en un momento dado de bajón
nada, fatal,
sentimental.
Fatal.
No se podía
mal,
tomar pues. Tanto. No sé, como para
hay que pedir el bar.
Una carta. Una carta de 8 páginas por delante y por detrás no era la cosa.
18.
Por delante y por detrás.
Es que me he perdido.
Sí, Friends.
Cosas de Friends. De maníacos.
Pues fíjate, para mí el momento televisivo por excelencia, yo creo que fue Marco, cuando se encuentra con su madre.
Yo es que eso me lo perdí.
¿Cómo lloré?
Me pasó con David el Gnomo, con Marco y con Heidi. No he visto el final.
¿No has visto el final de David el Gnomo?
No, o sea, me lo han contado tantas veces que ya sé que se convierte en seta y se muere.
No, en árbol.
Eso, lo ves, vivía en la seta.
Y era su casa, hombre.
David el Gnomo encontró a su madre, ¿no? Era...
Dios mío, te has perdido parte de la vida. Oye, gracias por las preguntas.
Buenos días, Javi y Mar. De lunes a sábados, de 6 a 11. Cadena 100.
Seguro que te ha pasado que tu abuela o tu madre o tu padre te ha dado una cosa que lleva pues en la familia muchísimos años.
Sí, alguna vez.
Lo típico de que te dicen, abre el cajón y dice, mira, toma esto, quiero que lo guardes tú para siempre.
Bueno, qué nervios, ¿eh?
Bueno, pues en el Reino Unido, Ann Eaton,
¿sí?
Así se llama esta señora, tiene 73 años, recibió una especie de sobre donde que nadie había abierto desde hacía muchos años. Había pasado de generación en generación desde hacía más de 2 siglos.
Ella, pero porque esa era la consigna, te paso un sobre y no lo tienes que abrir, lo tienes que guardar.
Nadie, era una especie de rompecabezas de papel que nadie se atrevió a tocar, a abrir.
Bueno,
pues esta mujer encontró, es la única de la familia que se atrevió a abrir este rompecabezas de papel, y se encontró una carta de amor y una propuesta de matrimonio.
¡Ay, por Dios!
Escrita en 1782.
Fíjate, y todavía seguía existiendo el amor.
Y decía la carta...
A ver.
Querido amor, este corazón que contemplas se romperá en cuanto abras esta hoja. Igual que mi corazón, lleno de mal de amor... Está gravemente herido.
Fíjate.
Y roto en dos.
O sea que lo que hizo fue romper un corazón en pedazos. Y ese era el puzzle que había que recomponer.
Sí, bueno, un poco cursi en 1782 esto.
Bueno, oye,
hay que ponerse en el contexto.
Exactamente.
Todos vestidos de tunos.
Pero por entonces ya se asociaba el corazón al amor.
Pues
porque mira, es una imagen muy
tendríamos que hablar con historiadores.
Moderna, ¿eh?
Sí,
la del corazoncito, relacionarlo con el amor.
Pues parece ser que sí, si pues esto... Bueno, se acabó todo lo romántico porque ha dicho la mujer, me voy a forrar, lo voy a poner a la subasta.
Pues espérate que investiguemos, a ver si esto es verdad o no.
Preguntemos. Tal día como hoy, pero de 1960, o sea, hace 58 años, se celebró el primer debate televisado de la historia.
Sí.
Fue entre los candidatos a la Casa Blanca, John Fitzgerald Kennedy y Richard Nixon, y se considera así lo dice la historia, como uno de los momentos más célebres de la televisión en el mundo.
Pues sí, entre otras cosas porque, claro, se hizo muy famoso que Nixon se sudara y se le secara la boca en aquel debate. Claro, que Kennedy se fue a dormir una siesta, que era su único objetivo, dormir siesta y tomar el sol. Claro. Así que se pasó la mañana tomando el sol, se echó una siesta hasta prácticamente la hora del debate y así estaba, como una rosa.
Fresco.
Mientras que Nixon se había pasado internado preparando el debate, ni se sabe la de tiempo, y estaba incluso con algo de fiebre, cosa que le pasó factura y perdió por eso. Él tuvo un momento desastroso en televisión y a nosotros nos gustaría que nos contaras cuál fue tu momento desastroso en televisión.
Y nos escribe Ana, dice, yo salí en sorpresa, sorpresa, y fue como con un primer plano de mi cara pan regordeta a tope con 13 añitos. Estábamos dando una sorpresa a la cocinera de mi cole y yo salí diciendo que lo que más me gustaba eran sus bocadillos de tortilla de patata. Dice, yo era una versión femenina del piraña de verano azul, me faltó chuparme los dedos.
Dice Amparo Mira que en la desaparecida Canal Nou de Valencia hace años había un programa de debate que se llamaba Calle Boste, Parle Boste, y que ellos fueron de público. Dice, bueno, pues me sacaron del programa en pleno directo por no callarme, porque estaba en el público, no se callaba y le tuvieron que decir, por favor, abandone usted.
Váyase.
Váyase. Ana, buenos días.
Hola, buenos días, Javi, buenos días, Jimeno.
Hola. A ver, tú fuiste a un programa de televisión y ¿qué pasó?
Pues a ver, yo fui a Lluvia de Estrellas en 2007, que lo reeditaron, ya no lo hacía Bertín Osborne, lo hacía Sonia Ferrer.
Sí.
Y yo invitaba a María Carey. Pero no es un programa de chiquititos, es un programa de adultos, así que ahí queda. Y resulta que la coreografía que tenía preparada, los programas son en directo.
Sí.
Y cuando salía la actuación, pues claro, tú tienes que hacer lo mismo que has hecho en los ensayos.
Ajá.
Así que se me quedó el tacón enganchado en el suelo de cristal y yo no podía moverme. Y los cámaras me miraban como diciendo, pero chica, muévete, por Dios. Y yo les miré en plan de Dios, ¿qué hago? Así que yo ahí cantando una super canción de María Carey.
Sí,
y yo decía,
sin poder moverte. Pues
claro,
hija,
en directo,
haber
y
hecho...
todo el mundo mirándote. Y todo el mundo, qué tía más sosa, pero qué pava. Y yo pensando, Dios, ¿qué hago?
En ese momento, como remedios a Maya, te quitas los zapatos y descalza.
Claro.
Ay, si hubiera podido agacharme con el vestido estrechito que me habían puesto. A lo María Carey, no había salvación. Así que nada, terminó la actuación. Me clasifiqué, gracias a Dios.
Bueno.
Hasta la final. Y bueno, una experiencia.
Pues no estuvo tan mal. No estuvo tan mal, entonces.
No.
La pena es que no cantarais al final lo de Dentro de ti.
Eso hubiera sido un momentazo.
Oye, vamos a buscarlo porque seguro que está en internet y nos podemos echar unas risas ahora. Gracias por llamarnos, Ana. Un beso.
Nada, a vosotros. Muchas gracias. Enhorabuena.
Hasta luego. 900-444-100.
¿Qué te WhatsApp?
A ver, estábamos hablando de una máxima del reciclaje. Y una de las máximas del reciclaje es que cuando muere una toalla nace un trapo. Igual que cuando muere una camiseta para hacer deporte nace un pijama. Pues hay muchas cosas que son así. Es la máxima del reciclaje, que tiene otros tantos mensajes.
Cuando muere una sudadera nace una cama para mi hurón.
Una funda transparente, ya sea de una camisa o de una tarjeta de felicitación o algo así, nace una funda para el mando de la tele.
Cuando muere una lata de bebida, la anilla muere para que nazca una arandela de bricolaje.
Cuando muere una aspiradora, nace una maceta.
Cuando muere un palé que ha llevado miles de kilos de naranjas a sus espaldas, nace un fantástico mueble supermoderno.
Bueno.
Sí que es verdad que la gente se está volviendo un poco loca con lo de hacer muebles de cualquier cosa.
No, totalmente. Yo lo de que cuando muere una aspiradora nace una maceta no lo he terminado de entender. Sí, pero veo, he visto botas de maceta, he visto, yo qué sé.
Pues al final es quitar la tapa y llenarlo de arena y ya está. Todo se puede llenar de arena.
No, sí.
Tú abres la boca...
A ver, cualquier cosa susceptible de ponerle arena y quedar con una planta.
Solo es plantable.
Es verdad. Pero una aspiradora es un poco raro, ¿eh?
Sí, sí.
¿Cuando muere qué, nace qué?
Pues en casa de mi madre, cuando muere una caja de cerveza de esa de 6 botellas, el cartón sirve de huevera.
Cuando muere un chupete, nace un llavero.
Cuando muere una botella de plástico, nace un embudo y un vaso.
Cuando muere ropa, porque tu marido ha puesto la lavadora a 90 grados, mezclando el rojo con el blanco, con el negro, con todos los colores, nacen trapos para limpiar.
Cuando muere un bote de Colacao, nace un bote de lápices.
Cuando muere un disco de música, nace un espantapájaros.
Hay discos que ni han llegado a morir. Han sido CDs, espantapájaros siempre.
Sí, hay CDs que llegan y son espantapájaros o posavasos.
O tienes, cortadores de pizza.
Tienes las otras opciones. Y luego las botellas de plástico, que también tienen varias funciones después. A ver, cuando muere, ¿qué nace qué?
Cuando a mí se me muere una caja de zapatos o una caja de bombones, pues lo que hago es que nace pues una caja personalizada para poner un regalo.
Cuando muere una rueda, nace un tope para el garaje, para cuando aparcar marcha atrás.
Cuando muere un aparato electrónico, nace un trasto más en el trastero.
Cuando muere un calcetín, nace una manopla para limpiar el polvo.
Muere un somier de muelles, se convierte en la puerta del gallinero de algún abuelete.
Ah, es sí. Verdad, eso también es verdad.
Sí, señor. Y luego lo acaban utilizando para las peñas, para las fiestas, que hay cada colchón que tiene más vida dentro que fuera.
Me ha encantado. La puerta del gallinero de algún pueblo, es verdad. Oye, vamos a ver, para mañana, en el 662-100-664, queremos que nos cuentes cuál es tu pequeña batalla diaria. Por ejemplo, que porque pretendes llegar a tiempo para dejar a los niños en el cole y no corriendo como si hubiera un incendio.
O comerte la verdura que tenías preparadita para cenar y no ceder a la tentación de la pizza.
O madrugar y vestirte en silencio como si estuvieras robando para no despertar a nadie.
O llegar primero a la parada del autobús para que no te quiten el asiento, que a esa hora siempre queda libre.
Bueno, cuéntanoslo en el 662-100-664. ¿Cuál es tu pequeña batalla diaria?
La noticia de Jimeno.
Hola, Jimena, buenos días.
Buenos días, Javi Nieves. Os traigo la noticia del día, como tú dices, que ha ocurrido en Argentina. Allí tenemos el robo de los robos. Unos ladrones entraron a robar, valga las redundancias, en el Club Deportivo Jujeña. Allí se llevaron de todo, trofeos, balones, dinero de la recaudación. Lo mejor de todo es que debieron de pensar estos dos lumbreras que, como no podían llevarse el edificio entero, lo pusieron a la venta. Pusieron un cartel con su número de teléfono por si alguien quería comprar el club, le llamara a ellos para llevarse el dinero.
Pues no. O sea,
una estrategia genial. ¿Qué hizo la policía? Llamar al número por si acaso, y no pueden ser tan tontos. Pues sí, ahí se plantaron con la intención de vender una cosa que no era suya. A calabozo. La noticia de Jimeno.
Sábados de 6 a 11.
Mira, estábamos hablando de los años que hoy se cumplen años del primer debate político televisado en Estados Unidos, que fue un hito, y en él Nixon, hombre, no es que hiciera el ridículo, pero desde luego el sudor le jugó una mala pasada en aquel mítico debate que perdió precisamente por eso, porque Kennedy estuvo tumbado al sol toda la tarde y durmiendo una siesta reponedora. Y Nixon pues estaba con cara de agotado, incluso con algunas décimas de fiebre.
Hombre, ya te digo, yo si me levanto de 3 horas de siesta, no doy pie con bola, ¿eh? Yo estoy sí. En el debate con la boca seca.
Sí.
¿Pero qué dices? ¿Qué estás diciendo?
A mí me pasa un poco lo mismo, ¿eh? Yo me echo una siesta reponedora y me levanto peor todavía. Bueno, el caso es que queremos que nos cuentes cuál ha sido tu momento más desastroso en televisión y por qué en el 900-444-100.
Dice Susana Luzón que participó en El Precio Justo.
Sí.
Que era justo cuando cambiaron de pesetas a euros. O sea, que esto es cuando lo presentó Carlos Lozano. Y todavía no le había pillado el punto, así que solo se llevó un cepillo de dientes eléctrico.
Oye, no está mal. Tienes tu cepillo de dientes.
Bueno, lo tendría.
Dice Rubén Pedroche, a mí me entrevistaron en Televisión Española para hablar de un concurso de música y pusieron parte de la entrevista en la que parecía que, dice, bueno, como si me hubiera tomado algo de dudosa legalidad. El vídeo lo han subido hasta YouTube. Alejandra, buenos días.
Hola, buenos días, Javi. Buenos días, Jimeno.
Hola.
A ver, ¿qué aparición desastrosa tuviste tú en televisión?
Bueno, por suerte no soy famosa ni estaba en un programa así demasiado visto.
Sí.
Pero me fui de compras de ropa y era una tormenta de verano en Argentina, de estas que duran muy poquito, pero llueve muchísimo. Y entonces llovía cántaro cuando llegué a la parada del autobús. Y claro, tanta agua me vino ganas de hacer pis.
Sí.
Y claro, y yo me meaba encima y dije, pues aquí estoy toda mojada, es que no me va a pasar nada. si me hago pis encima. Y entonces me hice pis en la parada del autobús mientras llovía y estaba la televisión local haciendo unas encuestas y salgo en la televisión con el humo que me sale del culo y se vio todo el mundo que me estaba meando.
No me lo puedo creer.
Es que peor que eso no, no me lo puedo creer.
Alejandra, de verdad, difícilmente, difícilmente vamos a encontrar una historia que pueda superar a la tuya. Porque de verdad parece increíble. Gracias por llamarnos, Alejandra. Maite, buenos días.
Buenos días, Avinide, buenos días, Maramate.
A ver si superas tú lo de Alejandra, Maite.
Yo creo que puede ser. Pues nada, una de las veces que, bueno, yo solo salí aquí de Nazareno, Sevilla.
Sí.
Y una de las veces, un Viernes Santo, una calor tremenda. Digo, mira, yo normalmente me pongo unos pantalones y una camiseta debajo de la túnica, pero es que era horrible. Digo, mira, yo vi con mi braguita a mí sujetado total. Yo salgo de casa y hasta que no vuelvo no me quito la túnica. Bueno, pues nada, estoy yo haciendo mi estación de penitencia y en una de estas me tropecé. Me caí, se me levantó la túnica, claro, en braga, y ahora resulta que justo ahí estábamos en la puerta de la catedral, estaban las televisiones locales, pues claro, se me vio todo, entonces claro, en todos los zappings, la gente muerta de risa, yo colorada, pero no se me veía afortunadamente la cara, eso digo a mi favor. Pero bueno, un rato, la verdad, muy, muy, muy desagradable.
Ya. Sí, no, no, tuvo que serlo. Tuvo que serlo para todos. Tuvo que ser un momento delicado para todo el mundo.
Porque hay que comentas en el contexto. ¿Qué puedes decir? ¿No puedes decir nada?
Nada que va a decir. Cállate, si pues, han visto ustedes lo mismo que hemos visto nosotros.
Continuemos, al cielo.
Gracias, Maite, muchas gracias por llamarnos.
Bueno, acabamos de llegar de vacaciones muchos y muchos hemos hecho la típica foto del lugar donde estamos.
Uh-huh.
Por esto de presumir, prácticamente puedes seguir la vida de una persona
a través de Instagram.
A través de Instagram. Bueno, sí. Pues se ha publicado los sitios que más de moda están en Instagram, donde más fotos ha hecho la gente.
Uh-huh.
De entre los 10 mejores lugares del mundo para ser fotografiados están la Muralla Roja de Calpe.
Sí.
Y el Palacio de Cristal de Madrid, de aquí al lado del Retiro. Alucina, ¿eh? Que yo pensaba, yo qué sé, la Alhambra de Granada, la Catedral de Salamanca.
Del mundo, es que estamos hablando del mundo, ¿eh? No estamos hablando de...
Ah, que sea alguna playa, no sé, pero o sea, me he quedado loco. El Palacio de Cristal de Madrid.
Bueno.
Está muy bien, pero que tampoco...
Pues hombre, es un palacio de cristal, no creo que haya muchos en el mundo.
Ya, pero es
de bonito, ¿eh?
De lo más bonito de España que tú dices...
No, pues no sé si de lo más bonito de toda España, pero es bonito y tiene su aquel... Está en un sitio bonito, a mí me gusta mucho, hombre.
Pero entre el Palacio de Cristal y la Alhambra, ¿te quedas con el
Palacio
de Cristal?
No, me quedo con la Alhambra, sin duda.
Entonces estás conmigo, ¿no?
Que estoy contigo, lo que pasa es que la Alhambra es muy grande.
Ah, hacerse... claro, tienes que hacer muchas fotos para abarcarlo.
Tú ves el Palacio en un selfie, te sale el Palacio entero.
Es que hay mucha gente en el Retiro.
Pero la Alhambra no necesitan más. Bueno, estas cosas habría que recuperarlas.
Sí, porque está Internet ahora mismo que han vuelto a recuperar todos los insultos viejunos que utilizábamos hace mucho tiempo.
Uh-huh.
A la gente le ha dado por recuperar. Atención, porque están de moda los insultos como, por ejemplo, botarate, cenutrio, fascineroso, mangurrián, cantamañanas, mentecato.
Esos son muy bonitos, ¿no?
Son preciosos. Que llegue uno y te... A mí es que me fastidian más los insultos cultos que... A mí me llega uno y me dice,
botarate.
Eres un botarate, y es que...
¿Sí? A mí me deja indiferente.
¿Sí? Botarate.
Hombre, depende de quién me lo diga, pero me deja indiferente, sí.
Bueno, pero es vintage.
Sí, es vintage. Es verdad que hay veces que son cosas que, bueno, pues te hacen reconocer si una persona es viejoven. Fíjate que acabo de leer esas cosas por las que uno se considera viejoven y he leído algo que hago yo y no sabía que era de viejoven.
A ver,
analízame tú este mensaje, porque Marisol Soto dice: yo pongo sábanas aunque uso edredón con funda nórdica.
O sea,
es que yo también.
Sábana debajo de la funda nórdica.
Claro.
Eres viejoven.
¿En serio?
Sí. O sea, se pone la funda nórdica y punto. Con la bajera y ya.
Pero
está.
O sea...
No hay más. ¿Qué le pones? ¿El embozo ahí a la funda nórdica?
Pues, sí.
¡Qué horror, Javi!
Esto no sabía que era de viejoven.
Mira, lo que es de viejoven,
es que
de verdad...
a mí me gusta... no sé, me... Vamos, que sí que lo hago, sí. Que
pues
no
es un poco viejoven, sí.
Vaya.
Silvia García dice que tiene guardado un pijama por si tiene que ingresar en el hospital.
Eso sí es de viejoven, ¿ves? Janet Cardoso dice: yo comer, cenar y acostarme pronto. Tengo 34 años y si por mí fuera, cenaría a las 7 todos los días para acostarme a las 8 de la tarde.
Y Sara Molina dice: me compro la pronto. Ojo, las historias de amor de la pronto, ojo, ¿eh?
Ainhoa, buenos días.
Buenos días, Javi. Buenos días, Jimeno.
Hola. A ver, ¿tú en qué eres una viejoven?
Pues a mí lo que me pasa es que cuando voy a una fiesta, a una casa o eso, lo primero que pienso es: madre mía, para limpiar esto mañana.
Pero eso está muy bien que lo pienses, de verdad.
Sí, bueno, si tienes 24 años...
Bueno, tú no, dedícate,
míratelo.
Dedícate a pasártelo bien y luego ayudas, así ayuda. Sí, sí, es que sí, si no, no ayudaría a nadie. Si todo el mundo pasara, terminaban la fiesta, no veas cómo.
Vaya.
Oye, Ainhoa, muchas gracias por llamarnos.
A vosotros, buenos días.
Un beso enorme.
En internet se ha hecho viral la foto de una mujer en China que, para no caerse en el autobús cuando va en hora punta y le toca ir de pie, pues ha utilizado un desatascador que lo fija al techo del autobús y así va agarrada siempre.
Me encanta.
Qué vergüencique.
Es un poco de vergüenza, sí.
Sí, sí.
Pero la mujer es de un práctico tremendo.
Hombre, o sea,
lleva el desatascador, se enchufa con ello y así está.
Y así va. Y así va.
Pues se puede llevar también el mango de una... de la ventosa esta que sirve para levantar azulejos o cristales.
Sí.
Pues esa. Esa yo tengo un amigo que la tiene para abrir la nevera.
¿En serio?
Totalmente. Bueno, hay veces que tu pareja hace cosas que te dan vergüenza. Imagínate llevar un desatascador para agarrarse en el autobús, pues te da vergüenza. Amapola Veloz, así se llama en Facebook, dice: mi pareja, cada vez que pasamos por un contenedor con algún objeto fuera, sea una zapatilla, una maleta, lo que sea, siempre dice con toda la naturalidad: mira, cariño, tú que lo recoges todo de la basura, eso te puede servir. Y dice: claro, yo me meo de la risa, pero la gente que está alrededor, pues imagínate.
Y Laura Liebana dice que en el supermercado cuando les toca pagar y después de pasar la compra siempre saca un billete de 50 euros y empieza a decir que es falso.
Ya, es la típica gracia que suelen hacer, que te hace pasar vergüenza.
Seguramente dice: es falso, y luego hará.
A ver, Rosana, buenos días.
Hola, buenos días, Javi. Hola, buenos días, Jimena.
Hola. Oye, tú te fuiste hace 15 días a Almería. ¿Y qué pasó?
Sí, sí, sí. Fuimos al Parque Oasis de Almería.
Sí.
Estábamos viendo las escenas del mini Hollywood que lo hacen ahí. Vale, todo perfecto. Luego pasamos al Parque Zoológico, a la parte del zoológico, que es preciosa. Empezamos a ver entre la multitud, los animales, que esto. Luego, de repente, veo que mi marido se gira y dice: mira, cariño, un tigre de koala.
¿Un tigre de koala?
Un tigre de koala. Sí, claro, de la emoción se ha equivocado. Y Ali, en vez de tigre de bengala, ha dicho tigre de koala. Una risa. Y es que yo, madre mía, por favor, es que no sabía dónde meterme. Yo, claro. Hasta hoy día, por Dios. Es que no paro de reírme, no puedo. Es que la gente mirando, la gente empezaba, claro, quería disimular de que se reían, pero es que no se podía.
Ay, Dios mío. Oye, muchísimas gracias por llamarnos, Rosana.
Buenos días, chicos.
Un beso. Me encanta cuando las cosas han pasado tan recientes que cada vez que las cuentas te partes de risa. Llámanos y cuéntanos esa vez en la que tu pareja te hizo pasar vergüenza. 900-444-100.
Ya está aquí.
¿El qué?
El coche volador.
No me lo puedo creer.
Sí.
Bueno, se está utilizando ya en algunas partes del mundo. En Miami, por lo visto, es ya bastante utilizado, ¿eh?
Lo que ha sido noticia de hoy mismo es que el primer coche volador del mundo se va a empezar a vender en octubre. Nada de prototipos ni de pruebas. El primer coche volador ya se empieza a vender en octubre. Es un coche que puede ser terrestre, normal, como uno... y que se hace volador en un minuto.
Fíjate,
o sea, que es que le das a un botón y tiras para arriba.
Más que el coche fantástico, habría que poner Blade Runner o algo así, porque es más propio de una película así que...
Bueno,
¿qué otra cosa?
Es que es una barbaridad. Tiene capacidad para dos pasajeros, pero dice la empresa china que lo está desarrollando que de momento va a ser tan carísimo que va a ser prácticamente imposible que alguien tenga alguno.
Bueno, cuando salieron los coches normales también eran así de caros.
Pero va a ser un jaleo. Yo, entre los de arriba y los de abajo, ¿cómo pone las multas? Eso ya lo... A ver el de la hora, ¿qué hace ahora?
Ya lo pondrás, ya, no te preocupes, que para eso seguro que hay manera también de hacerlo y de regularlo.
Buenos días, Javi y Mar. De lunes a sábados, de 6 a 11. Cadena 100. Dios. Biomechanics te ofrece...
¡Los niños! ¡Sí, Jimeno! ¡En Cadena 100!
Calza a tus hijos con responsabilidad. Biomechanics.com.
Hola, Jimeno, buenos días.
Buenos días, Javi Nieves, y felicidades a todos. Hoy, sí, hoy es el Día Europeo de las Lenguas.
Hombre, pues muy bien, hay que celebrar...
Sí, no de las lenguas de la boca.
No, no, la variedad de idiomas que tenemos en Europa, sí señor.
Y es un lío, porque claro, todo sería muchísimo más fácil si todos habláramos el mismo idioma,
sí,
¿no?
Sí, pero no había no habría la misma riqueza cultural en toda Europa. Eso es lo que nos ha dado, ¿no? Un sí. matiz cultural único en el mundo.
Es la pregunta que hemos hecho hoy. ¿Y por qué hay tantos idiomas en el mundo?
A ver.
Es que era el mundo era un círculo y era muy grande.
Con los dinosaurios y los pastores y los demás animales claro. salvajes.
¿Cómo puede ser que entre pastores y dinosaurios Cadena 100 decidiera...
Claro, esto es lo que hablabais ayer.
Claro, o sea, sí. A ver, voy a intentarlo otra vez, a ver si me sale.
Venga.
¿Por qué en el mundo se hablan tantos idiomas?
A ver.
Porque hay gente para todo.
Los políticos son tan chulitos que quieren hablar cada un idioma.
Porque comen cosas distintas.
Ponme un ejemplo. Si comes jamón, ¿qué hablas?
El mismo español.
Si comes salchicha.
El mismo español.
Porque algunos, como Nueva York, hablan en inglés. Que el presidente hablaba en inglés y todos tenían que hablar en inglés para que les entienda.
Si un país se llama inglés, pues tienen que haber ingleses que hablen en inglés.
Yo creo que tendrían el cerebro de otra manera. Creo que tendrían otras cosas y eso.
Porque cada mundo se dice como en un idioma y así hablan como...
Porque cada país tiene un secreto que no quieren que lo sepan. Y por eso hicieron todos los idiomas.
Tú sabes mucho inglés, ¿verdad?
Hello, can I go to the toilet, please?
¿Eso qué significa?
Hacer pis y hacer caca.
¿Tú sabes inglés?
No mucho, pero ahora en el cole se me viene una profe de inglés.
¿Gustaría saber idiomas? ¿Sí?
Italiano. Es una lengua muy graciosa, porque acaba nini.
Sentarse, sí, se dice sentado.
¿Y tú sabes qué idioma sabes tú?
Brasileño.
¿Qué sabes de brasileño?
Neymar. Marcelo.
Oye, ya es, ¿eh?
Hombre, que todo el mundo sepa que sentarse es sentado.
¿Sentado en italiano en qué?
En inglés, en inglés. En inglés. Sentado, no. Sentado, que es distinto.
Bueno, todos los años, y más este, que se han vendido de forma además inmediata prácticamente las entradas de Cadena 100 por ellas. Menos de 48 horas se agotaron las entradas. Mucha gente nos pregunta cómo puede colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer. Nosotros ya de forma tradicional lo venimos haciendo con una canción que han compuesto ya muchos artistas, entre ellos Pablo López, Ruth Lorenzo, Maldita Nerea, Rosalén el año pasado que hizo una maravillosa canción. Este año también habrá canción para Cadena 100 por ellas. Y el himno de este año lo van a hacer La Oreja de Van Gogh. Leire, buenos días.
Muy buenos días.
Oye, gracias de verdad, de todo corazón, por participar este año con el himno de Cadena 100 por ellas. Es todo un reto, ¿verdad?
La verdad es que es un reto enorme. Gracias a vosotros, porque bueno, la ilusión que tenemos con el proyecto es inmensa. También, como dices, es un reto y tenemos como nervios, ¿no? De decir, madre mía, hay que hacerlo bien.
Bueno, mira, de eso no me cabe ninguna duda. Y además, sobre todo, por el cariño con el que lo estáis preparando. Hace unas semanas estuvimos juntos en la Asociación Española contra el Cáncer, sí, en uno de los centros que tienen, para ver, bueno, pues lo que se había construido gracias a Cadena 100 por ellas y sobre lo que vosotros tendríais que escribir la canción, que no es nada fácil.
No es nada fácil, pero reconozco que aquella visita ha ayudado mucho y ha sido un punto de partida maravilloso, porque cuando oyes el por ellas, todos los años oyes, ¿no?, las promociones a través de vosotros, de la radio, y sabes, ¿no?, pues que algún compañero está haciendo la canción y, vale, sabes que existe pues toda esta organización, sabes que existe el festival, sabes que existe la Asociación Española contra el Cáncer, pero no sabes exactamente todo lo que hay detrás, no ves el resultado, digamos, del día a día y todo lo que hay. Y poder visitar las instalaciones, poder hablar con la gente que trabaja y que colabora allí, incluso encontrarte en el por los pasillos pues con alguna persona que padece de la enfermedad y te cuenta su experiencia son vivencias que nos han movido mucho, que como te digo, es el punto de partida perfecto porque nos ha hecho entender muchas cosas, nos ha hecho visualizar también, bueno, cosas que te vienen bien a la hora de ponerte a escribir.
Seguro que sí. La Oreja de Van Gogh va a ser este año la encargada de crear el himno Cadena 100 por ellas. Bueno, ahora tenéis toda la libertad del mundo y poco a poco os iremos preguntando para que el día 19 de octubre se ponga a la venta esa canción y la podemos escuchar todos. La Chica del Espejo. Ya por lo menos sabemos que se va a llamar así la canción de La Oreja de Van Gogh. Leire, solamente darte un abrazo y quedar con vosotros ya para cuando queráis enseñarnos algo y sobre todo el día 19, que se pondrá de largo esa canción.
Bueno, por supuesto, contad con nosotros el 19, el 20 estaremos también en el festival y os iremos contando.
Muy bien.
Estamos, como te digo, en el local de ensayo a tope, dándole mucha caña y dándole muchas vueltas, porque de verdad queremos tener especial cuidado con esta canción, con el mensaje, con lo que queramos contar, así que bueno.
No tengo ninguna duda de que va a quedar redonda. Os agradecemos de verdad vuestra implicación este año en el proyecto. Gracias de todo corazón a todos los miembros del grupo, ¿eh? Leire, bueno, un beso enorme.
Muchísimas gracias.
Un besazo.
Buenos días, Jimeno, y un besazo a Mar, que sabemos que está fastidiadilla.
Sí, señor, un besazo. Se lo damos de tu parte. Un beso enorme.
Un beso.
La Oreja de Van Gogh serán los encargados de hacer este año el himno de Cadena 100 por ellas. Bueno, hoy estamos hablando de esas veces en las que tu pareja te hace pasar mucha vergüenza. Hay una señora que lleva un desatascador y que lo utiliza en el autobús para agarrarse cuando está todo lleno. Y queremos que nos cuentes cuándo te ha hecho pasar a ti vergüenza tu pareja. Nos ha llamado Vanessa. Hola, Vanessa, buenos días.
Hola, buenos días, Javi. Buenos días, Jimeno.
Hola.
Oye, ¿y a ti por qué tu pareja te hace pasar vergüenza? Cuéntanos.
Pues yo creo que lo hace queriendo, pero cada vez que entramos en un bazar chino, ¿sí?, le cambia el habla y no pronuncia la R.
Ah.
Entonces, buenas tardes, buenos días, pero siempre, claro, yo empiezo a ponerme colorada, mirarlo con cara rara, y el chino se parte de la risa y él también.
Pues menos mal que se parte de la risa, porque lo pilla el chino de mi barrio, que tiene una mala leche de narices, y le pega un guantazo.
Sí, la verdad es que sí, menos pero mal. Bueno, esa es una de tantas.
Bueno, a lo mejor es que se le pegan los idiomas de verdad, los acentos,
sí,
vamos,
tiene toda
los
la idiomas. Pinta, tiene toda la pinta.
Vanessa, gracias por llamarnos. Un beso enorme. Cindy dice en el Facebook que a ella lo que le pasa es que su marido, por costumbre prácticamente, se equivoca de carro cuando está comprando en el supermercado y se lleva el que no es. Bueno, llega el momento del cumpleaños de los 1.000 euros de Cadena 100. Cada mañana a esta hora alguien gana 1.000 euros, 1.000 euros garantizados. Funciona de una manera muy sencilla. Tenemos un sobre con una fecha, un día y un mes, elegido ante notario. Si esa fecha coincide con la de tu cumpleaños, puedes llamar y ganar 1.000 euros ahora mismo.
1.000 euros.
Y el cumpleaños de los 1.000 euros de hoy es el 19 de septiembre.
¡Uy! Qué cerquita ha caído, ¿no? O sea que casi que están celebrando todavía su cumpleaños los nacidos en el 19 de septiembre. Pues nada, llamar al 900-444-100. La llamada número 100 se lleva 1.000 euros. Y empezamos a contar desde ya mismo. 900-444-100. 1.000 euros en juego para alguien nacido un 19 de septiembre.
Buenos días, Javi y Mar. De lunes a sábados, de 6 a 11. Cadena 100.
Ayer nos contaba nuestro hombre de las noticias que probablemente le han pedido el favor más raro que le han dicho en la vida, ¿no? O sí, que le han pedido en la vida.
Ayer tenía Fernando un partido de pádel, por lo visto, con unos amigos, y llega y me dice: oye, ¿te puedes ir a jugar con unos amigos al pádel que no conoces? Y digo, vamos a ver.
¿A qué? ¿Te lo pidieron a ti? Me lo pidieron a mí. Pensaban que eras tú el que se lo había pedido.
Es que no sé por qué miente. Para que quede mejor. Porque
me lo pidió él a mí porque tiene un uñero.
Sí, pero cuenta cómo es el uñero, qué es lo que nos estás contando.
Muy grande, sobre todo.
Vamos a ver, a mí me han dicho que tú tenías que ir a jugar al pádel con Ángel. si correas.
Que es lo que no quería yo contar, pero como ya lo hemos contado en boca de Fernando.
¿Y por qué? ¿Por qué no quieres contar eso?
Porque tengo un uñero que ya te ha contado Fernando cómo es y luego subimos una foto para que lo vea la gente.
No hace falta ver el uñero. Con la verdad por delante.
Que no puedo ni entender.
Si escúchame una cosa, José Luis. Si siguen mintiendo así, no podrás ser ministro.
Es verdad, hay que saber hacer lo mejor.
José Luis ya no puede ser ministro desde que cumplió 10 años. Se tiene más pasado.
Tú verás, ¿eh? Pero como sigas con esas.
Hay que mentir mejor, es verdad. Bueno, sí, es verdad, pero uno.
A ver, tú tenías un partido de pádel.
Eso es.
No puedes jugar porque tienes un uñero. Y
le digo, Fernando, ¿puedes ir por mí? Y bueno, tampoco es una cosa tan rara, porque...
¿Y tú vas a hacerle el favor o no?
Evidentemente no.
Claro, es que vaya a favor, más
no,
raro.
No conozco a nadie de los del pádel. Bueno, yo, Ángel Correa sí.
No me extraña. Dice Montse Villegas que a ella una vez, dice, una conocida me pidió un tarro con orina.
¿Qué?
Yo estaba embarazada de mellizos y lo que pasa es que quería dar un susto a su novio.
¡Joder, qué susto!
Quería darle la orina, el tarro de orina para hacerse la prueba de embarazo y dar positivo en casa.
¡Qué maja!
Yo,
¿no?
De verdad...
Dice Verónica Lo que una amiga le pidió ir con ella a una cita para hacer de traductora porque el chico solo hablaba inglés y ella no.
¿Qué?
Claro, si le dices en inglés y la otra traduciendo, voy a comerte todo tal.
Dice Cristina, yo estaba un día saliendo de la piscina, un día de verano, y un señor me pidió que le hiciera una foto con su cámara reflex en una escalera. Dice, acabó siendo un book de fotos subiendo y bajando de las escaleras porque me decía, no, esta no me gusta, hazme otra vez. Y... Es un favor bien raro, ¿eh?
Hombre, ya ves.
A ver, María, buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es el favor más raro que te ha pedido a ti alguien, María?
Pues mira, yo un día andando por la calle, iba canturreando como hago siempre, y de repente me agarró el brazo un chico.
Sí.
Y me dijo, mira, es que estoy súper desesperado, es que necesito que me ayudes, no sé qué. Y yo ya pensando, en plan, a ver qué timo me va a colar este. ¿Sabes? En plan, súper desconfiada. Y nada, me dijo que en una semana le iba a pedir matrimonio a su novio.
¿Sí?
Y que necesitaba que fuera a la joyería a elegirle un anillo de compromiso.
Ah.
Y nada, que allí que me fui, yo con una persona que no conocía absolutamente de nada, a una joyería a elegir un anillo de compromiso.
Pero, ¿y él no se da cuenta de que tu criterio vale lo mismo que el suyo?
No, porque él decía que, pues eso, que le parecía maja, que como iba canturreando y iba toda sonriente, pues que le parecía una chica maja. Entonces nada, pues allí me fui y la dependienta, claro, flipaba, porque yo le hacía preguntas, en plan, ¿y tu novia cómo es? ¿Que es alta, es baja, no sé qué?
No me extraña, es que para flipar. Vaya favor. Pues sí, oye, sí. María, muchas gracias por llamarnos.
Nada, a vosotros.
Un beso. Los días a las 9 y 20 de la mañana abrimos el sobre, vemos cuál es la fecha elegida al azar. Hoy es el 19 de septiembre y hemos empezado a contar llamadas desde ese momento que hemos abierto el sobre y hemos visto cuál era la fecha elegida. A partir de ese momento, llamada tras llamada, llegamos a la llamada número 100 y ahí es cuando se para y sabemos quién se lleva los 1000 euros de hoy. Ha nacido el 19 de septiembre y se llama... ¡Montserrat Peña Jiménez de Toledo! ¡Enhorabuena, Montse! ¿Qué le ha pasado?
Se había encanado, la pobre.
Estaba intentando contrastar si era ella o no. Montse, buenos días.
Buenos días.
Oye, felicidades, acabas de ganar 1000 euros.
Muchísimas gracias.
Cuéntanos, ¿dónde estás, Montse?
Pues estoy en Toledo, en el trabajo.
¿Y a qué te dedicas? Cuéntanos.
Soy técnico de garantía de calidad de la industria farmacéutica.
Bueno, pues acabas de ganar 1000 euros. ¿A qué los vas a dedicar? ¿En qué te los vas a gastar?
Pues de momento me voy a ir a cenar con todos mis compañeros.
¡Olé!
Están aquí conmigo.
Y que no dan crédito, ¿verdad?
No, porque además es la primera vez en mi vida que me toca algo.
Ya, si es lo de siempre, que uno dice, esto es mentira hasta que te toca. Y sí, lo compruebas. Oye, me alegra muchísimo, Montse. Espero que lo disfrutes. Un beso enorme.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Gracias por escuchar Cadena 100. Montserrat Peña Jiménez de Toledo se lleva los 1000 euros de hoy. Mañana otros 1000 euros a la misma hora. Te pueden tocar a ti. Te proponemos que averigües un enigma. Igual que los jeroglíficos que había al final de los periódicos, Nosotros te proponemos los jeroglíficos auditivos. Tienes que resolver el enigma. Aquí lo que gana es el orgullo de cada uno. ¿Tú me puedes echar una mano, Fernando?
Para eso estamos.
Muy bien. El hombre de la encuesta absurda también nos va a ayudar, porque los jeroglíficos nos los pregunta Jimeno.
Efectivamente. Yo voy a poneros unos audios y me tenéis que decir de qué estoy hablando.
Muy bien.
Empiezo por un periodista televisivo.
Hola, ¿cómo te llamas?
Me llamo Manuel.
Pero tú antes eras Fernando.
Manuel, Fernando.
Madre mía.
A ver, espérate. Me llamo Manuel, pero tú antes eras Fernando. Manuel Fernando. Fernando,
no, podéis Manuel. Quitarlo de Manuel si queréis.
Fernando antes. Antes Fernando, antes. Fernando antes.
Uf, ¿Fernando acaso?
¿Os rendís?
Fernando anterior.
Fernando.
Difícil, ¿eh? Fernando,
un presentador de telediarios.
Sí. Ah, de telediario.
No.
De televisión.
Fernando.
Venga, rendíos, que no tengo todo
rindo,
el día.
Me rindo.
Yo también, ni idea.
Fer. Eras.
Ah, Fer eras. Ojo, este era.
Está muy. Ojo. Esta es más fácil.
¿Ahora? A ver, vamos a ver.
Hablamos de un fruto seco.
Ana.
¿Qué?
¡Fea!
¡Ya me lo sé!
¿Qué?
¡Anacardo!
¡Muy bien! Ojo, que esta es muy difícil.
A ver, venga, este
libro. No.
Vamos a
Canción
ver.
Canción muy, pero que muy famosa.
Oye, ¿qué hay en esa botella?
Pues mira, hay enero, abril, junio, julio,
¡me
agosto.
La sé!
Water, year, water...
¡Meses sin abote!
¡Meses sin abote! Es que está pronunciando, esto no puede ser más fonético.
No podéis, tenéis tanta basura en la cabeza los dos que tenéis una conexión que no es normal.
Última.
Venga.
Película.
Star Wars 9.
No.
Yo estaba contando los Wars.
No. Podía ser eternos estos Wars.
Wars.
¿Queréis que lo vuelva a poner?
Sí.
Venga.
A ver.
Vamos a intentarlo.
Aitana War. Aitana War. War infinito, el infinito. War infinito, War infinity war.
Infinity War, claro que sí. La última de los Vengadores.
Estás fatal de la cabeza.
De verdad que sí.
Estás fatal de la cabeza. Ay, Dios mío. Bueno, pues si has averiguado algún jeroglífico auditivo, enhorabuena. Tú también estás un poco perjudicado.
Ahora, en Buenos Días, Javi y Mar, la encuesta absurda.
Hola, Fernando, buenos días.
Muy buenos días, Javi Nieves. Buenos días, Jimeno.
Hola, Fer, te quiero.
Yo a ti y a ti también, Javi. Y bueno, por eso mismo, porque os quiero, voy a coger...
¿Qué pasa? ¿Que estáis tan de quererse?
Nada.
Como has dicho, que es muy importante quererse.
Hombre,
por la mañana,
todos.
Pues hay que decirse te quiero.
Y, claro. y como es importante quererse a uno mismo, pues yo voy a coger el teléfono, voy a marcar un número al azar y a la primera persona que me responda le voy a hacer preguntas absurdas.
Muy bien, vamos a ver qué trae la encuesta absurda. Cadena 100.
¿Sí?
Hola, muy buenos días. Le llamo del Instituto de Estadística Tenaria. ¿Con quién hablo?
Con Carmen.
Hola, Carmen, ¿qué tal?
Bien.
Si veo que una mujer que está haciendo el rocío se va a caer por una ladera y llego yo y la agarro, ¿salvo rociera?
Sí, la salva por los pelos, pero la salva.
Si me dicen que soy superdotado, ¿lo cerebro?
Sí, digo yo que sí, ¿no? Hombre, depende a qué se refieran, ¿no?
Si confunden mi coche con una momia, ¿vendo coche?
Estaría bien. Pues sí. Te vendo el mío si quieres, ¿eh?
Si un pastor vende sus ovejas sin factura, cobra en B.
En B, en C y en D. Vamos, eso está muy mal, ¿eh? No se debe.
Si vas por la selva y te encuentras unas especias muy caras, ¿puede ser azafrán de la jungla?
Sí, claro. Eso está bien.
Si vas a una playa y ves al Dalai Lama desnudo haciendo meditación, ¿es posible que haya sido a una playa budista?
Pues sí, claro. El pobrecillo, ¿no se va a constipar o algo?
No creo que se constipe ya, está acostumbrado.
Hay gente que, claro, de repente estás en una playa budista y ¿qué haces? Y vas con tus hijos,
claro,
por ejemplo.
Tapar, sí.
¿Qué te vas a poner a meditar? Pues no.
No, es que tus hijos vean a gente meditando.
Claro, y con
preguntas.
Y con sotana.
claro.
En pleno verano.
Muchas gracias, Fernando.
A ti, que no se te olvide que tu próximo ring
puede ser Fernando Martín. 45 minutos de música sin interrupción que, por ejemplo, van a escuchar en la panadería Cristiana de Albacete y... Cristina, pero...
Cristina. Que igual es las dos cosas, pues pero también el nombre es Cristina.
Y en especial a Pilar, que no es Cristina,
ni
la que
la
da nombre.
Del Pilar tampoco.
No es quien da nombre a la panadería, es Pilar, pero que nos ha contado que está en la panadería Cristina.
Y también saludamos hoy desde Cadena 100 a todo el hospital UCA de Oviedo y en especial a Maribel, que nos ha contado lo bien que se lo han pasado esta mañana con la encuesta absurda.
Me alegro muchísimo. Aquí empieza
absurda.
45 minutos de música sin interrupción.
De lunes a sábados, de 6 a 11. Cadena 100.